será gratis. Llame al 972-446-8884. 972-446-8884.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya. Les doy la cordial bienvenida en esta tarde. Agradecida con Dios por esta oportunidad de estar con cada uno de ustedes aquí también en el estudio con mis hermanas en Cristo. Gracias, Patty, por estar en los controles. Gracias, hermanita Neisa. ¿Cómo estás?
Aquí estamos muy contentas y muy bendecidos. Un nuevo día más.
Gracias. Amén, amén. Un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Agradecidos con Dios porque se están uniendo también por las redes sociales, por medio de Facebook Live, en TikTok, en YouTube, en Instagram, por cual cada una de esas plataformas en las que se están uniendo, bienvenidos a todos ustedes también. Y bueno, pues antes de empezar este programa, quería yo personalmente dar las gracias a cada uno de los servidores que ha estado apoyando aquí a la radio, que estuvo fin de semana tras fin de semana apoyando en lo que fue la rifa del carro. Fue una labor muy, muy importante que se llevó a cabo, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios salimos más que victoriosos. Entonces, pues, gracias a todos los voluntarios, gracias a todos los que estuvieron trabajando desde sus casas en la oración. Realmente fue de gran apoyo cada una de estas oraciones, aunque hayas hecho la oración más pequeña. Esa oración llegó, ¿por qué? Porque dio fuerzas a los voluntarios, dio esa, más que todo, esa gracia para poder estar ahí fin de semana tras fin de semana, y fue algo muy hermoso. Entonces, pues, agradecidos con Dios porque esta rifa del carro fue un gran éxito. Entonces, mañana sabremos quién se va a ganar este auto. Espero que seas tú el que nos estás escuchando, que seas tú el afortunado. Y bueno, para la gloria de Dios, ¿verdad? Para seguir esta misión de evangelización. Y bien, pues antes de empezar el tema, queremos más que todo empezar invocando la presencia del Espíritu Santo, como siempre lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada sin la presencia de Dios. Amén.
Claro que sí. Bueno, pues ahí donde quiera que te encuentres, pues te invito en este momento a que te pongas en esa presencia. Ahí donde estás, Jesús siempre llega. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a tocar nuestros corazones, que venga a abrir nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro entendimiento en el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, recoge en nuestros corazones todo lo que no te pertenece. En este día de hoy queremos abrir nuestros corazones para comenzar viviendo en el día de hoy con ese mensaje que vas a poner, mi Señor, en cada corazón a través del programa del día de hoy. Ven, Santo y bendito Espíritu Santo, tú conoces cada uno de los que nos están escuchando, tú conoces sus situaciones, tú conoces sus problemas, cómo se sienten sus cansancios. Hoy, Espíritu de Dios, te pedimos que te lleves todo. Que te lleves todo aquello que nos cansa, que nos agobia. Y llénanos de tu santa y bendita presencia en este día de hoy. Ven, Espíritu Santo, y a través de este programa que hoy vamos a estar hablando, recibamos un llamado y podamos responderte, Señor, porque nos has abierto nuestros oídos, porque nos has abierto nuestra boca, nuestros ojos. Ven, Espíritu Santo, te pedimos desde ya, por cada uno de los que nos están escuchando, por el tema que vamos a dar. Espíritu de Dios, prepara nuestro corazón, especialmente en esta cuaresma que acabamos de iniciar, para que nuestro corazón comience con un nuevo latir, con un nuevo corazón a través de ti. Gracias, Santo y bendito Espíritu Santo. Aquí estamos para escuchar tu voz y que esta alabanza desde ya nos empiece a llamar y a tocar nuestros corazones. Que así sea.
Jesús, que ha venido a nuestra orilla en esta tarde, Él ha venido a este encuentro contigo y conmigo, y qué hermoso, ¿verdad?, saber que tenemos un Dios que nos busca, que nos quiere encontrar, que quiere estar cerca de nosotros más que todo, ¿verdad? Y bien, pues yo dedico este programa a todos los voluntarios de la radio. Ya sabemos, ¿verdad?, que hay muchos, muchos, muchos que siempre nos apoyan, tanto en las rifas, en los radiotones, en los congresos, en cualquier momento que la radio necesita, están los voluntarios, ¿amén? Entonces, pues, para ustedes, hermanos, que nos escuchan. Bueno, pues el tema de hoy le hemos puesto por nombre Los Primeros Discípulos, y la cita bíblica viene del Evangelio de San Juan, en el primer capítulo del 35 al 42. Y bien, pues como decía Neisa en la oración, el día de ayer hemos empezado la cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo más que todo de acercarnos una vez más a Jesús por medio de la oración, del ayuno, de la limosna. Es un tiempo muy, muy hermoso. A veces hasta se puede sentir un poquito diferente, ¿verdad?, en lo que es el ámbito espiritual. Y es importante reconocer eso. ¿Por qué? Porque también es un llamado a llegar a lo básico, a volver una vez más a la esencia, el por qué hemos sido llamados y el por qué estamos en la fe. Una de las cosas que he estado reflexionando, ¿verdad?, y que estoy leyendo un libro que me ha ayudado a llegar a este tema, se llama La sensatez cristiana. Y habla de este discipulado, ¿no? De cómo los primeros discípulos, ¿verdad?, fueron pues hombres sencillos, hombres nobles, hombres pescadores, ¿verdad? Entonces, pues Jesús no fue en busca de estos académicos, no fue en busca de personas importantes, de tal vez hasta de personas en el army o de personas que tenían un rango en algún puesto de la ciudad, sino fue por aquellos que a lo mejor hasta fueron marginados, por aquellos que fueron pues rechazados, ¿verdad? Personas, como les digo, hombres sencillos. Entonces, pues estos hombres, ¿verdad?, como ya sabemos, discípulos amados de Jesús, les hizo un llamado tan importante, pero ellos también fueron primero lo que lo reconocieron. Entonces, pues vamos a hablar de esa pequeña cita bíblica, ¿verdad?, que viene en el Evangelio de San Juan. Y en el capítulo 1, del 35 al 42, por el que quiera leerlo en su casa. Bien, pues dice así: Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, «Ese es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y a ver que lo seguían, les preguntó, «¿Qué buscan?» Le contestaron, «Rabí», que significa maestro, «¿dónde que tú das?» Jesús les dijo, «Vengan y lo verán». Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4:00 p.m. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, a mí me gusta mucho todos los detalles que vienen en este pasaje, ¿verdad? De cómo Juan, ¿verdad?, el evangelista, se acuerda hasta de la hora que se encontró con Jesús. Qué tan importante fue ese momento para cada uno de ellos que marcó su vida, que hasta pudo recordar el momento exacto, ¿no? Y bueno, hablando de los discípulos, ¿verdad? Especialmente de Pedro, yo muchas veces, pues no muchas veces, sino que a veces como que dices tú, pues, ¿por qué el Señor escoge a Pedro, verdad? Porque él se podría decir que tenía hasta una personalidad muy impulsiva, ¿no? Ya lo vemos durante los pasajes diferentes de la Biblia cuando está Pedro hablando. Muchas veces es alguien que tiene mucha sabiduría, pero igual muchas veces pues habla así nada más por hablar. Entonces pues es algo impulsivo, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor escoge a Pedro, verdad? Y es algo que también es interesante saber y reconocer que había tal vez alguien mejor de los discípulos, tal vez sí, pero el Señor escogió a Pedro. Yo siento que es importante que reconocer que así como la iglesia, como el resto de nosotros, ¿no?, hacemos tantas equivocaciones, hacemos esas impulsiones también, que el Señor quería que nosotros también pudiéramos identificarnos con Pedro, ¿verdad? Que aunque él no era perfecto, podría ser el líder de toda la iglesia. Entonces, pues, es algo que yo he notado y digo, bueno, pues el Señor no está buscando perfección, ¿verdad? Está buscando que estemos disponibles. Y eso es algo que es una de las características también de todos los discípulos. Esa disponibilidad inmediata, ¿verdad?, fue algo que realmente les ayudó muchísimo al no ver atrás y seguir a Jesús, ¿no? Y es algo que nosotros estamos siendo llamados como discípulos. En esta cuaresma estamos siendo llamados y muchas veces va a ser algo que requiere que tú y yo dejemos muchas cosas al lado y digamos que sí al Señor y le respondamos en un sí ya, ¿verdad? Muchas veces van a venir por medio de que necesitan oración. Alguien necesita tal vez un préstamo de dinero, alguien necesita tal vez que tú vayas y le recojas los niños de la escuela, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que pueden pasar, que están a veces fuera de nuestro control y que vienen de inmediato. Ese llamado va a venir inesperado muchas veces y nosotros estamos siendo llamados a esa disponibilidad, ¿no? Qué tan importante es abrir el corazón de par en par y saber que es el llamado de Jesús y realmente decirle que sí, ¿verdad? Eso es bien, bien importante en todo y cada uno de los discípulos.
Así mismo es, y Jesús siempre es ese gran ejemplo en la historia del mejor maestro, ¿no? O sea, él no solamente llama, él dejó completamente todos los detalles, lo fue llevando, lo fue dirigiendo, ¿verdad? Qué hacer y qué no hacer, pero es impresionante porque, como dices tú, escoge a las personas que no eran, no tenían nada de preparación. Y a veces nosotros nos podemos sentir así. O sea, ay, yo no creo que me deban de llamar a mí para hacer cualquier cosa porque pues no me siento preparado. Y más sin embargo, el buen ejemplo cuando él llamó a los apóstoles, ¿verdad?, esos discípulos primeros, luego al final los va a mandar hasta de dos en dos. O sea, y con esos poquitos que comenzó, hoy día todos nosotros hemos conocido esa historia, todo lo que el maestro les enseñó a ellos. Entonces, imagínense, a veces uno dice, pero cualquier proyecto que hagamos, si Dios nos llama, no podemos decir, no, ay, pero tal vez yo no, o tal vez yo no puedo. Y a lo mejor a una sola persona le caen muchas cosas, porque a veces nosotros nos hacemos sordos al llamado del maestro. Y entonces a veces corresponde que muchos tienen que trabajar más por otros porque no hay quien haga la obra que Dios pide. Mas sin embargo, estamos llamados desde el bautismo.
Amén. Sí, no, y yo también lo he visto eso, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí, porque el que sabe, sabe que tiene llamado y no lo ha respondido. Ustedes saben quiénes son, hermanos. Entonces, pues, cada quien, ¿verdad? Vamos a ir respondiendo al llamado, tal vez a diferentes tiempos, pero esperemos que todavía tengamos esa fuerza, esa gracia para poder llevar a cabo lo que el Señor nos ha mandado. Otra característica que tienen los discípulos es que lo dejaron todo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, ¿verdad? Al momento que estamos sirviendo, he dejado todo por el Señor, he dejado todo por el servicio. No muchos. Yo conozco de muchas personas también que están muy entregadas al servicio del Señor y realmente son admirables, ¿verdad? Estas personas que dejan todo, y qué bueno que el Señor les ha dado esa capacidad, ¿verdad? Para llevar a cabo ese desprendimiento también, ¿verdad? Porque han dejado familia, trabajos, hasta estudios, han dejado muchas cosas por seguir al Señor, y ese es un llamado bien importante, ¿verdad? Dejarlo todo, y también siento yo que de aquí también viene el dejarlo todo en sus manos, ¿verdad? Es importante esa confianza en el Señor, porque tenemos que reconocer que Él es el divino maestro, que Él es el que nos va a ir guiando, el que sabe dónde tenemos que ir, a qué hora, para qué, y nosotros no estamos para cuestionarlo, ¿verdad? Muchas veces, si ustedes, hace ya tiempo que no estoy en la escuela, ¿verdad? Pero si se pueden recordar, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela, a veces levantábamos la mano y empezábamos a cuestionar, ¿verdad? Empezábamos, también teníamos preguntas, y el porqué de esto y el porqué del otro. Realmente, ¿verdad? El llamado a este discipulado nos enseña que al Señor no se le cuestiona. Entonces, pues, se le confía más que todo, ¿verdad? Y aprendemos de Él en todo, ¿verdad? Esa también tiene que ser bien importante, dejarse enseñar por el Señor. Uh-huh. Eso nos, más que todo, nos ayuda a los que estamos todavía en el orgullo, ¿verdad? Cuando tenemos mucho orgullo, pensamos que lo sabemos todo. Entonces, pues, es ahí donde, cuando nos dejamos enseñar por el Señor, te das cuenta de que hay mucho por aprender. Todavía hay mucho que hacer y mucho para que yo siga aprendiendo. Entonces, pues, abrirse a esa enseñanza es tan importante. Y eso también viene en lo dejaron todo, ¿verdad? Lo dejamos todo en manos de Dios. Otra característica que es muy importante es la obediencia al llamado. Vamos a estar ocupados, hermanos. Muchas veces vivimos una vida tan rápida, ¿verdad?, que necesitamos nosotros saber que la obediencia al llamado tiene que estar a primero que todo, ¿no? Ese amar a Dios sobre todas las cosas, en la obediencia, ¿verdad?, que necesitamos llevar a cabo lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos va a pedir el Señor dentro del llamado, que a veces vamos a decir: Señor, pero esto viene todavía en medio de este llamado, Señor, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a creer, ¿verdad?, que cuando le hemos dicho que sí, el Señor lo va a hacer todo posible, lo va a poner todo enfrente y va a ir enfrente de nosotros, ¿verdad?
Y una de las cosas que estás hablando tú, resumiendo todas esas características que da, ¿verdad?, el discipulado es un compromiso también que de vida, que dice que es seguir, aprender e imitar a Jesucristo, transformándose a su imagen mediante la oración, los sacramentos y el servicio. Todas esas cosas, un proceso, claro, que nos convierte en ser misioneros de la iglesia. Pero primero hay que responder desde, como dices tú, el llamado, el dejarnos seguir abandonando todo, y en la obediencia. Y confiar de que el plan que Dios tiene para cada uno, Él lo va a poner en el momento adecuado. Y cada cual, todos tenemos diferentes formas del llamado, ¿verdad? A veces no hemos respondido, pero no es porque no queramos, es porque todavía no hemos discernido lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es tan importante, ¿verdad?, escuchar la voz de Dios. escuchar la voz de Dios, porque Él nos llama constantemente a todos. Lo que pasa es que a veces no sabemos discernir, y ahí es donde nos detenemos. Y también el miedo que tenemos de, ay, pero no sé si lo voy a poder lograr. Aparte, como tú dijiste, tú, el orgullo. Son muchas las cadenas por medio del pecado que traemos, que no sabemos responder con el compromiso verdadero que requiere ser un discípulo, ¿verdad? Pero eso es lo bonito, comprender esas características que tenemos, ¿verdad?, en este llamado.
Amén. Y algo que en esta cuaresma nos va a ayudar mucho es la oración, ¿verdad? Estamos llamados a la oración con nuestro Señor. Es esa intimidad de hablar de corazón a corazón. Ahí ya no tenemos que poner ninguna careta, hermanos. Ahí le podemos decir al Señor, ¿verdad? Y le podemos, más que todo, entregarle tal vez hasta nuestro cansancio, ¿verdad? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Nos vamos a cansar, vamos a pensar que esto ya es mucho, Señor. Ya no quiero más, pero es importante que nosotros, ¿verdad?, podemos entregarle todo al Señor. Esa entrega cuando estemos en esa adoración, en frente de Él en el Santísimo, cuando estemos, ¿verdad?, en nuestro Santo Rosario. Entregarle todo esto a nuestra Madre también. Qué tan importante es, ¿verdad?, nosotros poder abrir nuestro corazón y que Él empiece a sanarnos, que Él empiece a restaurarnos, ¿verdad?, como sus discípulos, porque Él nos ama. Porque imagínense, ¿quién más que Él va a querer que nosotros estemos fuertes y que estemos, más que todo, también atentos al llamado? Pues Él, ¿verdad?, porque Él sabe que hay una gran necesidad de que su evangelio, que la buena nueva siga dándose, que siga llevándose el mensaje de fe, y está en ti y en mí poder llevar a cabo eso también. Bueno, otra característica muy importante es la convivencia que tuvieron los discípulos con Jesús, ¿verdad? Ellos estaban con Él, se podría decir, día y noche, excepto cuando Él se iba a orar, ¿verdad?, en las madrugadas, el Señor se iba a hablar con nuestro Padre Celestial, y es ahí donde tal vez no estaba con los discípulos, pero de ahí para allá estaban los discípulos día y noche con el Señor, y aprendieron de Él, aprendieron tanto de Él, ¿no?, de su forma de ser, de cómo les explicaba las parábolas, cómo Él se entregaba en esa intimidad con ellos también, más que cuando estaba enfrente de muchas personas, ¿verdad? Con los discípulos era diferente, y es igual con nosotros. Es igual con nosotros cuando nosotros tomamos ese tiempo de decirle que sí al llamado. El Señor toma su tiempo con cada uno de nosotros y nos da más que todo esa intimidad en su palabra, nos da esa sabiduría, ese entendimiento, nos empieza a dar más de su presencia. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que sí. Ese sí que nosotros hemos dicho tiene mucho valor para Jesús. Entonces, es importante que tomemos en serio el llamado y que le digamos que sí, ¿verdad? No a medias y no cuando yo quiera, es cuando tú quieras, Jesús. Y es ahí cuando ya empezamos a entender, ¿verdad?, que realmente el Señor es lo más importante para mí. Cuando ya tienes esa convivencia con Jesús, sabes que Él nunca te va a dejar solo, ¿verdad? Sabes que Él nunca te va a dejar, como se dice, ¿no?, chiflando en la loma. No, el Señor va a estar ahí contigo. El Señor te va a sostener, te va a guiar, te va a proteger, te va a dar todo lo que necesitas. Pero en esa convivencia vas a tener tú esa confianza. Si no tenemos esa convivencia, hermanos, vamos a pensar que esto viene de ti y de mí, que nosotros vamos a poderlo llevar a cabo solos y nunca vamos a poderlo hacer. Lo dice en su palabra claramente, ustedes sin mí son nada. Entonces, empecemos a leer un poquito más de la lectura en esta cuaresma también para nosotros poder seguir aprendiendo del llamado que el Señor nos tiene, pero cómo Él va a responder cuando nosotros estemos tal vez en aprietos, que no sabemos qué hacer, en momentos que realmente están cuestionando, Señor, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, esto es lo que tú me llamas, ¿verdad? Son momentos que no son fáciles porque es momento de decidir, ¿verdad? Pero cuando estamos en su palabra, Él nos piensa a responder.
Y en ese momento, como estás hablando tú de la convivencia, precisamente es donde Jesús les enseña a los discípulos el mandamiento primordial, el amor. y es y hasta que lo lleva a ser testigo, ¿verdad?, de la muerte de él en la cruz. Entonces, es muy importante porque a partir también de ahí es que también ellos se forman comunidades. Y ahí es donde Jesús nos llama también a ser parte de una comunidad, parte de una iglesia, ¿verdad? Que hoy día pues nosotros tenemos la oportunidad que no tuvieron ellos. Acordemos que si miramos para atrás, esos discípulos en aquel tiempo pues no había nada. Entonces, ¿qué los llevó? Los preparó Jesús siempre a estar unidos en todas esas características para prepararlos a llevar, ¿qué? El mejor mensaje de amor.
Así es,
a la humanidad, ¿verdad?
Sí, que no podemos hacer también ahorita mucho sin el apoyo de los demás.
Sí, no, definitivamente.
¿Verdad?
Es muy importante estar en una comunidad.
Yo no conozco de alguien que tenga un llamado y que diga, él lo hace todo.
Puedo ser solo, exacto, porque ya lo estaría haciendo solo, necesita de la comunidad.
Exacto.
Necesitamos de los hermanos.
¿Verdad? Qué tan importante y cómo es el responder al llamado, porque yo me imagino que entre los discípulos hay uno que otro que no se llevaban bien, ¿verdad? Entonces, pues, eso va a pasar en nuestras comunidades, en nuestros ministerios también, pero es tan importante mantenerse unidos. Eso es algo que reconozco, ¿verdad? Que les pasó a los discípulos de Jesús, en esos primeros discípulos, ellos mantuvieron la unidad. Entonces, pues, es un llamado también para nosotros. Otra característica es adaptación a la enseñanza, ¿verdad? Es no nada más estar ahí y pues ver, observar, aprender, es adáptate, éntrate, ¿verdad? Métete y hazte parte de, ¿verdad? Porque no es tanto nada más que los demás que lo hagan, yo desde aquí puedo estar bien. No, es entrar y adáptate a lo que se está haciendo, ¿verdad? El Señor está tal vez enseñando sobre estas parábolas, tú estás también atento y escuchando y empezando a adaptarte. Y por último, por lo que yo escribí aquí, es dejarse transformar y tocar por el Señor. Como les dije al principio, estas personas, estos hombres, fueron transformados. ¿Por qué? Porque fueron pescadores y ahora, ¿verdad?, el Señor los hace pescadores de hombres, que es un llamado grandísimo, ¿verdad? Y el por cual ahora tú y yo podemos ahora escuchar y saber de la palabra de Dios y conocer de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque estos hombres, ¿verdad?, fueron transformados, pero primero tuvieron que dejarse tocar y transformar por el Señor. Yo no creo que fue fácil, ¿verdad? Yo no creo que fue nada fácil, pero igual ellos dijeron que sí y el Señor lo hizo en ellos, hizo esa obra tan hermosa de poderlos transformar. Y que el Señor en esta cuaresma también nos está invitando, ¿verdad?, a ser transformados en criaturas nuevas, ¿verdad?, a poder llevar a cabo estos 40 días de su mano en un desierto, ¿verdad? Si tú ayer decidiste entrar en el desierto con el Señor, pues Él estará contigo y déjate transformar, déjate tocar por el Señor, porque Él... Tú ahorita dices, pues yo ayer era esto y esto y esto, pero en 40 días el Señor puede realmente hacer un milagro en ti y en mí. ¿Por qué? Porque Él lo puede, ¿verdad? Ese es el poder del Señor Jesús, ese es el poder transformador que Él tiene y eso es lo que impacta al final del día, ¿verdad? Que tú y yo ya no seamos iguales, que ayer fue un día que realmente tocó nuestras vidas, que puede cambiar y tú puedas decir en 10 años, el día 18 de febrero del 2026, yo fui tocado y transformado y desde entonces mi vida no ha sido igual. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos tomar el día de ayer y poderlo dejarlo en nuestros corazones como un día que impactó y cambió nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos dejamos tocar. ¿Verdad? Eso es lo importante.
Así es. Sabes que quiero compartir algo que en una conferencia con los obispos, ellos dejaron este hermoso pues legado, ¿verdad?, sobre lo que es el discipulado. Y dice así, dice, la vocación al discípulo misionero es convocación a la comunión en su iglesia. No hay discipulado sin comunión. Ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristiano sin iglesia, a la nueva búsqueda espirituales individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llevó a través de la comunidad eclesial y ella nos da una familia, la familia universal de Dios, que es la Iglesia Católica. Amén. Qué bonito lo que en realidad resumieron los obispos para nosotros, ¿verdad? Los católicos. Amén. Entender y comprender que somos una iglesia y que estamos llamados verdaderamente a congregarnos, porque hoy día de verdad, como dicen ellos, hay mucho errores, muchas individualismo hasta en nuestra propia iglesia. Entonces recomiendan que hagamos todo, ¿verdad? En unión, ¿verdad? A la iglesia.
Sí, muy bonito. Es bien importante reunirse en la iglesia.
Claro.
¿Verdad? Uh-huh. Yo conozco de grupos que también se reúnen fuera de la iglesia y bueno, yo hay veces que no estoy de acuerdo con eso, pero es importante la reunión, ¿verdad? No dejar, y que el Señor siempre va a tener un espacio en las parroquias, ¿verdad? Para estos grupos, especialmente cuando son grupos grandes, ¿verdad? Que tenemos que tener tal vez un espacio un poquito diferente a los demás grupos, ¿verdad? Que busquen, ¿verdad? Y el Señor lo va a proveer ahí dentro de la parroquia. Es bien importante, ¿verdad? Estar dentro y mantenerse ahí y que se reúnan ahí. Pero sí, es algo que la iglesia, ¿verdad?, nos llama.
Y sabes que me gustaría compartir, fíjate, una historia de una película. Y dejo un mensaje muy bonito, y sí me encantaría, me voy a tratar un poquito de una historia. Sí, sí. Trataba de un vagabundo, ¿verdad?, en la calle, estaba en la calle. Entonces, él empezó a buscar trabajo y a todos los lugares que él iba, cuando nada más de mirarlo, pues por su impresión lo rechazaban. Pero él le decía claramente, no vengo buscando limona, vengo buscando trabajo. Entonces, todo por su apariencia lo sacaban de todos los trabajos, y se apareció una iglesia donde llegó y estaba un pastor y le pidió trabajo. Y no, el pastor, igual que todos los demás, fue afuera, porque no, que lo sacó por su apariencia, no lo quería. Y fue a donde otro también y lo mismo. Entonces, pues el mendigo o el vagabundo, como le llamemos, decidió ir al domingo a la iglesia. Llegó el próximo domingo y fue a la iglesia. Y estaba el pastor predicando, y predicó muy bonito el pastor. Entonces se está hablando de lo que había que imitar a Cristo, del amor de Dios y de todas esas cosas. Entonces ya cuando iba a hacer la oración, pues ya de hecho cuando llegó él a la iglesia, pues todo el mundo lo rechazaba, pues ya ves que ellos, por el olor que traen, cómo visten y todo. Pero se paró al frente y le decía a las personas, ¿sabes qué? No me tengan miedo, le dijo, nada más voy a decir unas pequeñas palabras.
Wow.
Dijo él, y se paró al frente. Y dijo, miren, yo... era cristiano, o soy cristiano, dijo, soy cristiano. De hecho, mi hija, pues, se murió a través de un accidente que tuvo su hija, pero mi hija le servía mucho a Dios, ella, y pues total que la pérdida de su hija fue lo que lo hizo a él caer en una tristeza, que lo perdió todo. Al perderlo todo, pues él quedó en la calle y estaba enfermo. Entonces él dice, y me voy a buscar trabajo y donde quiera que voy, he sido rechazado. Entonces dijo, y gracias al pastor, que fue el primero que me echó, o sea, se lo puso él de ejemplo ahí, y dijo, y vine aquí a esta iglesia porque yo pensaba que iba a encontrar lo que ustedes están diciendo, pero no, el pastor también me echó para afuera, ¿verdad? Wow. Y él explicaba, él estaba dando su testimonio ahí, todos se quedaron, imagínate, todo el mundo ahí impresionado. Sí, sí. Entonces dijo él, yo a veces no entiendo a los cristianos, porque verdaderamente hablan, pero no conocen verdaderamente lo que hablan. Porque yo les voy a hacer una pregunta, y con esto se acaba la historia. Dice, yo les voy a hacer una pregunta. Si estuviera Dios aquí, ¿qué haría Él? Yo mismo no sé ni qué haría Dios. Le decía, yo mismo no sé ni qué haría Dios. Entonces yo les dejo con esto. Cada vez que ustedes vayan a tomar una decisión, pregúntense, ¿qué haría Dios?
Amén.
Y ese fue el mensaje que dejó Él. Y en ese momento que va caminando, se cae y se muere en Él. En ahí mismo muere.
Wow.
Entonces al otro domingo llega el pastor a la iglesia bien conmovido con todo y se dio cuenta que él no había hecho, que tenía razón, él no hizo, no era lo que, y le dijo a la comunidad, entonces le dio de pues a cada uno, como quien dice, de que se prepararan, el que quería estar aquí con él en esa iglesia, que de ahora en adelante cada decisión que fueran a tomar nos preguntáramos, ¿qué haría Dios?
Amén.
Y ahí se quedó. Y yo me quedé muy impresionada con eso, aunque no lo creas. Y ahora me pongo a pensar, cada vez que tengo que tomar una decisión bien importante, digo, ¿qué haría Dios en mi lugar? Sí. Y no creas. Entonces nos llama a Dios de una misma vez a ser discípulos, pero también nos vamos a confrontar con muchas cosas que nos va a tener que hacernos hacer esa pregunta. ¿Qué haría Dios? ¿Estaremos haciendo lo mismo como cristiano que Dios?
Sí. Sí, va a ser difícil, hermanita, ¿verdad? Pero no imposible nosotros poder recordar esa frase, porque es exactamente eso, ¿no? Hacer lo que el Señor nos pide, es actuar como Él, es adaptarnos a su palabra. ¿Qué haría Jesús, verdad? En muchas de las situaciones en las que estamos, ¿verdad? Y a lo mejor vas a decir, a Jesús no le pasaría esto, a mí es la que me está pasando, ¿verdad? Vamos a poner hasta ciertas excusas, ¿verdad? Porque vas a decir, no, pues a Jesús no le pasó esto, a Jesús no le pasó lo otro, a Jesús no lo dañaron, a Jesús no le inventaron cosas de chismes, ¿verdad? Pero sí, a Jesús le inventaron.
Demasiado.
¿Verdad? A Jesús le pasó.
Tengo que leer el Evangelio, hermanita.
Exacto.
Jesús, más crucificado que él, no ha habido nadie.
Exacto. Entonces, es aprender, ¿verdad?, de Jesús en la cruz también. Ver ese crucifijo nos va a ayudar muchísimo en esta cuaresma al amar, ¿verdad?, sin límites, al darnos a los demás, a extender nuestros brazos a la voluntad de Dios. Va a ser muy, muy importante. Pero miren, queremos abrir las líneas porque es importante también escuchar de ustedes. Queremos saber cómo están. Sabemos si hay alguien que tenga algún testimonio, ¿verdad?, de cómo el Señor tocó su vida en el llamado, cómo se sienten transformados en el Señor. Y esto es para animar a los demás, ¿verdad? Queremos más que todo animar a los que están todavía indecisos, aquella que todavía no está decidida a entrar en el desierto, todavía estás a tiempo. Entonces, pues, por tu testimonio, cuando nos hables, solamente te pedimos que le bajes a tu radio, que lo apagues si es posible, para que tu compartir pueda escucharse claramente. Te voy a dar el número y es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y miren, pues estaba pensando también en unos discípulos, ¿verdad? Todavía estamos en el mes de la Sagrada Familia. Entonces, pues estaba pensando en dos personas que realmente no se les llaman discípulos, ¿verdad? Es nuestra madre y San José. Entonces, pues como ellos también, ¿verdad?, aceptaron este llamado de padre de parte de Dios. Importantísimo, ¿verdad?, para que tú y yo ahora conozcamos a un Dios vivo. Entonces, pues, ese sí de mamita María, ese sí de San José, ¿cómo fue esa obediencia de ellos, ¿verdad? ¿Cómo también ellos también tuvieron que pasar hasta críticas, tal vez? ¿Por qué? Porque, pues, sabemos, ¿verdad?, que no era algo común y hasta en nuestros tiempos, ¿verdad? Todavía una muchacha que salga embarazada y que no esté el esposo, no esté el novio, no esté, ¿verdad?, el padre ahí, pues como que se le cuestiona. Entonces, pues San José tenía todo, hasta se podría decir, estaba en su derecho, ¿verdad?, de estar reclamando, pero esta María ya está embarazada, ¿cómo la voy a tomar yo, no? Pero sabiendo la voluntad de Dios, al escucharlo por medio del ángel, los dos dicen que sí. Entonces, pues, gran ejemplo para cada uno de nosotros podernos ver en nuestra Madre María Santísima y en San José, estos dos personajes tan importantes para nuestras vidas, para la vida de Jesús, para ese ejemplo que se da, ¿verdad?, al sí, sin dejar nada reservado. Realmente pasaron por cosas que tú y yo todavía no hemos, ni tal vez nunca en nuestras vidas vamos a pasar. Entonces, pues, fijémonos en ellos también en esta cuaresma, que quieren ser parte, ¿verdad?, de nuestro caminar. Quieren ser, más que todo, esas guías también para que nosotros podamos llegar más y más cerca de Jesús.
Amén. Y son los mejores ejemplos también de, como dijiste tú, de responder ese llamado de Dios. Y a través de ello nosotros podemos aprender mucho también cómo discernir nuestro llamado, cómo seguirlo, ¿verdad? Que en esta cuaresma también iniciemos precisamente evaluando, ¿verdad? Cómo estamos haciendo el llamado que Dios nos ha hecho, cómo podremos seguir. Claro, Dios nunca nos dijo que la cruz iba a ser fácil. Vamos a tener momentos que queremos tirarlo todo, ¿verdad? Y anyway, eso nos va a pasar. Pero en este momento en que hemos comenzado, pues hay que pedir nuevas fuerzas, porque recuerden que nada podemos hacer si no es por la ayuda y la gracia. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fuerza, que nos acomode todo. Algunas veces sucede que también, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me sucede. Te cae un compromiso y te caen 5 a la vez de llamados de Dios y yo le tengo que decir, Señor, pues, ¿dónde me quieres, no? Entonces, ¿qué quieres que haga? O, pues, cosas así siempre nos van a suceder. O algún conflicto con personas que se te acercan, que te están utilizando como para que les des consejo. El saber dar consejo, o sea, no es tan fácil porque tú también te estás comprometiendo en tus palabras, en si ayudas o no a esa persona. Entonces, todo es un llamado, es un proceso, pero no es fácil. No es fácil, entonces ahí es donde podemos aprovechar todos nuestros sacrificios y pedirle a Dios que nos ilumine cómo estamos, si Él está contento con lo que estamos haciendo, con el trabajo que Él nos está llamando, porque al fin y al cabo nosotros somos unos instrumentos en las manos de Dios, no somos nada más, todo lo hace Dios. Y para su gloria, porque todo lo que se hace es para darle gloria a Dios. Se supone que todo lo que hagamos dé gloria a Dios.
Eso dice su palabra.
Así lo dice, ¿verdad? Su palabra, y así por fe lo tenemos que creerlo, ¿verdad?
Amén. Sí, sí, sí. Qué tan importante es, ¿verdad? Es a reconocer que todo es para la gloria de Dios, que todo es por Él y para Él. Así igual, ¿verdad? Como lo dice en cada una de las santas misas, ¿verdad? Es para Él y todo es, ¿verdad? En nuestro cansancio. Es importante, ¿verdad? También reconocer cada uno de nosotros que necesitamos de sus fuerzas, ¿no?
Mira, una de las cosas que ahora, hablando de esto, me pasó ayer precisamente. Ajá. Fíjate, ayer que fue el miércoles de ceniza, me fui a la iglesia. Ya saben que ese día llegan hasta los que no son católicos a recibir la ceniza. Y bueno, estaba tan llena la iglesia, pero tan llena y tan llena el parking, que me tocó parquearme en una urbanización que está al lado de la iglesia. Y ya, para colmo, venían, porque venía justo al tiempo. Entonces, pues claro, en lo que busqué la taza, ya se me hizo tarde para entrar a la misa. Y yo, ay, Diosito, pues aquí lo voy a dejar y voy a caminar todo eso por amor a ti, Señor. Y me tocó caminar, reina, pero una buena caminata que me di.
Y bastante.
Cuando llegué, pues ya estaban poniendo las, no hice la misa como tal, pero pues recibí nada más la ceniza, me fui. Y lo lindo es que tenía también una hora que pues siempre estoy con Jesús, que doy en el Santísimo, porque ahí tienen capilla, ¿verdad?, de adoración perpetua. Sí. Y me tocaba después, pues no me iba a dar tiempo porque también la misa se iba a extender de tanta, pero te estoy hablando en llenísimo.
Gloria a Dios.
Pues que hice ofrecerle a Dios todo lo que me pasó, decirle, Señor, recibo la ceniza, no me dio tiempo a la iglesia, pero tú sabes cuánto deseo tengo de recibirte. Me fui a la capilla con él y lo recibí espiritualmente.
Amén.
Pero son cosas que a veces uno dice, wow, ¿qué hago? Entonces me acordaba de lo de la, perdón, creas, me acordaba de la frase, Jesús, ¿qué tú harías? Dime.
Sí. Exacto.
Pues me puso en mi corazón y me abrió la puerta para que hiciera eso.
Miren, al final de todo, Él lo sabe todo.
Él lo sabe todo.
Eso es lo más bello de todo, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que ir a justificarnos con Él.
No.
¿Verdad? No hay necesidad de inventar cosas y de poner una excusa, el por qué llegué tarde, el por qué no pude quedarme contigo, el por qué tal vez dices tú, pues yo quería haber hecho esto para la cuaresma, quiero dejar aquello, quiero dejar esto. Pero a veces es más fuerte que nosotros y se lo tenemos que entregar al Señor, pero Él lo sabe todo, hermanos. Sabe cuánto esfuerzo estamos haciendo, ¿verdad? Él sabe, ¿verdad? Cuánto empeño, cuánta entrega, cuánto, todo, lo ve todo, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Que nosotros reconozcamos que Él es el Maestro, que Él es el que lo sabe todo y que yo no sé nada. Y el momento que nosotros pensemos, ¿verdad?, que Él me va, pues hasta ya no me va a querer, ya no me va a usar, ya no me va a hacer el llamado, esas palabras se salen fuera en el nombre de Jesús, porque eso no viene de Él, ¿ok? Él nos ha llamado con nuestras debilidades, con nuestras tentaciones, con nuestras limitaciones, con nuestras capacidades. Él nos ha llamado tal y como somos. Él no nada más nos está pidiendo, ábrete, Éfeta, ¿verdad? Ábrete a mi voluntad, a mi enseñanza, a mi llamado, ábrete. Entonces, es ahí donde no va a ser fácil, pero como le digo, estas características de dejarlo todo, de la obediencia, de la convivencia, de la disponibilidad, es lo que nos va a ayudar. Entonces, pues sí se puede, ¿verdad? Poquito a poquito, en esta cuaresma, hay muchas veces que queremos abarcar mucho, Queremos hacer esto, esto y esto. Quiero estar una hora en el Santísimo. Quiero ir a misa todos los días. Quiero hacer 2 rosarios, 3 rosarios. Quiero leer una hora de tu palabra, Señor. Quiero. ¿Okay? Pero si nos ponemos al final del día a preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué te va a responder el Señor? ¿Qué te va a responder? Solamente si Él te dijera, solamente 5 minutos de un corazón arrepentido.
Y un corazón limpio.
Un corazón limpio. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Y no te está exigiendo nada. El Señor no te está exigiendo nada. Entonces, pues, a veces nosotros nos ponemos todas estas, hasta se le podrían llamar cargas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fuerte, es algo pesado, es algo que nos debilita. Nosotros mismos no lo hemos puesto. Entonces, ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Y abrirnos más hacia Él.
Así es. Y Dios se acomoda todo como quiera. Todo lo que Dios nos da, es muy importante reconocer que lo que viene de Dios, Él se va a encargar de darnos todo y resolverlo todo cuando nosotros le damos la confianza. Porque si lo tomamos nosotros en nuestras propias decisiones, pues lógicamente no. Pero cuando nos abandonamos, que eso es un poquito lo más difícil, ¿verdad?
Exacto.
El vivir con esa seguridad. Yo siempre me recuerdo cuando estaban en la barca y venía Jesús, Pedro quiso caminar. Siempre me recuerdo de esa imagen. Cuando me lo imagino, de hecho, me lo imagino él caminando en las aguas, mirando a Jesús. Claro, iba caminando en las aguas. Pero no, y mucha gente dice, pues que le dio miedo. No pienso que sea miedo. Mm-mm. Se empezó a mirar abajo. Perdió el enfoque de Jesús.
Amén.
Y ahí fue cuando se hundió. Entonces, eso es lo más importante, el enfoque a Dios. Dios es el que me llamó. Dios es el que me lo va a dar todo. Dios es el que me da la gracia.
Amén.
Y con Él yo lo puedo todo.
Con esa convicción.
Con esa convicción. Definitivamente, y creerlo, porque Él es el que nos va a dar la fuerza para hacerlo.
Amén.
Y hay que tener esa fe. Y todos los que estamos llamados, que nos están escuchando, ayudar, uno puede decir, ay, yo no lo voy a poder hacer. Confiemos. Sí. Confiemos como Pedro, mirando a Cristo.
Amén.
No mirando el mar abajo, sino mirando
no. a Cristo. No, pero mira, te voy a comentar algo, que en mi habitación de mi casa, enfrente de mi cama, yo tengo un cuadro. Y uh-huh. es un cuadro de la orilla del mar, uh-huh. con un atardecer muy hermoso. Y eso me ayuda mucho en las mañanas a mí, les voy a ser honesta. Me ayuda muchísimo al que todo cansancio. Cuando yo veo ese cuadro de esa orilla, yo me recuerdo a Jesús, que está ahí y que me está esperando.
Ah, porque también está, es que hay muchas claro. cuadros bonitos de Jesús en la orilla, en el mar.
Sí.
Ahí es el llamado, ahí está la sí. playa, está la orilla, el llamado.
Sí, y me está llamando, está entra.
¿Mar adentro?
Sí, entra, no te quedes en la orilla, entra, levántate, ven en este día, ¿verdad? Ay, y sí. ese llamado lo hace a cada uno de nosotros, a que entremos, ¿verdad? Entremos en su misericordia, entremos en su llamado, entremos en su amor, entremos en el desierto con Él. Entonces, pues, ¿a qué el Señor te está llamando a ti? Pues, esta cuaresma tenemos 40 días para saber a lo que nos estaba llamando, ¿verdad?
Y a mejorar en lo que ya nos ha llamado, que no de casualidad, cuando reflexionemos nos demos cuenta que no le estamos dando calidad de tiempo a Dios, que no le estamos dando calidad de trabajo a Dios, pues entonces es un buen momento para pedirle a Jesús, ¿qué harías tú en mi vida? Dame la gracia, ayúdame y verdaderamente preparar, porque como dijiste tú, a la hora de la hora, lo que más Jesús desea de nosotros es un corazón limpio, que lo amemos, porque Él es el amado deseado por ser amado, ¿no? El que siempre se dio en abundancia y está esperando de ti y de mí el amor que Él tiene por nosotros. Entonces, en resumidas cuentas, lo que más hacemos a feliz a Jesús es visitarlo en el sagrario, mostrarle todo lo que lo amamos, a pesar de que tengamos los problemas que tengamos, la tristeza que tengamos, el cansancio que tengamos. Yo creo que cuando le digamos a Jesús, Jesús, te amo, Jesús, aquí estoy, Él lo demás lo va a saber. Yo pienso, siempre digo a Jesús esto, cuando voy al sagrario le digo, Jesús, tú detrás de la pantalla lo conoces todo.
Amén.
Lo que yo no puedo conocer, pero aquí estoy para amarte, aquí estoy para estar contigo.
Amén.
Y comienzo a estar con Él y se te pasa el tiempo, mira.
Así es. Y bueno, pues damos el número una vez más, es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Hermanita Neysa, estás en Facebook. Puedes leer si hay un comentario o algo de los que están ahí.
A ver, lo voy a buscar ya mismito.
Bien. Pues sí, hermanos, este es un hermoso tiempo de conversión, de llegar, ¿verdad?, más cerca de Jesús por medio de estas oraciones, del ayuno, de la limosna, y es un tiempo perfecto, ¿verdad?
Claro. ¿Estás que ahí? Sí. No, sí, ya estoy, no había escrito nada, pero sí tenemos 9 personas escuchándonos. Le mandamos saludos, y todos los que estén en las plataformas también nos pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, porque aquí también los podemos verlos desde el estudio. Así que hágase en partícipe, porque pues eso somos, comunidad.
Amén. ¿Verdad? Y sí, es jueves eucarístico. Les queremos dar más que todo la invitación, ¿verdad?, de parte de Jesús, para que vayan, lo visiten. Si en su parroquia tienen misa, pues vivan la Santa Misa, ¿verdad? Si hay confesiones también, ¿verdad? Es un tiempo preciso para la confesión. No esperemos hasta el último momento, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas comuniones, confirmaciones, muchos sacramentos que se llevan a cabo el sábado de gloria. Entonces, pues sabemos que la parroquia va a estar ocupada. Entonces, si podemos ir un poquito antes, ¿verdad?, de que se empiece a llenar con todos los catecúmenos, con todas las personas que necesitan hacer su primera confesión, pues sería lo ideal para nosotros también poder aprovechar estos días de confesión antes y pasar un momento con el Señor.
Así es un momento muy especial, y siempre estamos recordando que el primero que nos recibe es el Maestro, con los brazos abiertos, y pedirle también que nos ayude a verdaderamente responder a ese discipulado, que solamente con Él se puede, ¿verdad?
Amén. Sí, no va a ser fácil, como les decíamos, pero de su mano, con su gracia, y pues manos de Mamita María también, ¿verdad? Sí. Ella, pues...
Y San José, claro.
Sí, claro, pero yo digo, bueno, para mí ha sido nuestra madre, ¿verdad?, la que yo reconozco mucho en mi caminar, al saber que ella intercede, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, pero no sé, yo siento mucho su amor, y sé que ella, pues, de alguna manera u otra quiere, ¿verdad?, que nosotros llevemos a su hijo a muchas almas, que lo llevemos a donde quiera que podamos llevarlo, y eso es bien importante nosotros poder reconocer, ¿verdad?, que todos podemos dar ese testimonio vivo de un Dios vivo, a los demás, y no necesitamos muchas veces hablar, solamente necesitamos dar, ¿verdad?, ese testimonio de amor, y de más que todo también aceptar a los demás, ¿verdad? Porque yo creo que esa historia que nos contaste, hermanita Neysa, del vagabundo, ese rechazo que le hicieron, ¿verdad? Pues sí, si hubieran aceptado, ¿verdad?, le hubieran ayudado tal vez un poquito.
¿Cuántas veces nosotros también hemos ignorado a alguien que no se ve necesariamente como un vagabundo, pero cuántas veces a lo mejor lo hemos ignorado en una necesidad que estén pasando? Igual, eso es lo que más refleja, ¿no? Que cuando una persona más necesita, a veces la iglesia es la que no ayuda.
Así es. Y fíjate que dice la palabra de Dios que nos reconocerán que somos cristianos porque nos amamos. Amén. Entonces es importante, ¿verdad?, que reconozcan que somos cristianos porque tú puedes amar a esa persona hasta la que te hizo daño.
Y recordemos que ya en este Cuaresma pues vamos a estar hablando mucho de todo eso, y sobre todo es parte también las obras de caridad. Amén. Que pasen un feliz jueves, porque el tiempo se nos va tan rápido. Y
pues todavía, bueno, dice Pati que tenemos un poquito, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Dos minutos?
Sí, perfecto. Sí. Bueno.
Pues el día de ayer, pues un día grande para la iglesia, ¿verdad? Como dices tú, hermanita Neysa, muchas personas que nunca van o que no son ni católicos, pues estaban en la iglesia, y es para la gloria de Dios. Pero ahí es donde nosotros, que ya conocemos, ¿verdad?, de lo que es la vida en la iglesia, tenemos que acoger a los demás, ¿verdad? Y ser pacientes, ¿verdad?, con los nuevos, ser pacientes con nosotros mismos, con los demás. Es algo que nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad?, el ser pacientes, ser serviciales, es ser hospitalarios con cada uno de ellos y acogerlos. Muchas veces yo he escuchado que hay personas que dejan la iglesia católica porque no se siente bonito, y todos sabemos que no es de sentir, es de creer que tenemos un Dios vivo en la Sagrada Eucaristía. Pero si sabemos que hay personas, ¿verdad?, y como todos nos gusta sentir bonito, pues también está en nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, acoger a los nuevos y darles esa bienvenida calurosa como lo haría Jesús, ¿verdad? Entonces, pues, qué tan importante en esta cuaresma nosotros, si vemos a alguien que nunca hemos visto en nuestras parroquias, poderle saludar y darle esa bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, en este jueves hemos llegado al final de este programa. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por todas esas personas que en algún día van a escuchar este programa. Agradecidos también con esta radio por esta oportunidad de llevar a cabo este programa. Gracias, hermanita Neisa.
Gracias a todos. Sí,
gracias, gracias a Patty. Y bueno, pues, hermanos, estaremos primeramente Dios el próximo jueves, si Dios lo permite. Que Dios les siga bendiciendo.
Amén.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
liberando. Esto es Radio para tu Alma. La Radio Guadalupe es una señal sostenida por la donación de sus radioescuchas. Únete y ayúdanos a evangelizar. Haz una donación hoy visitando grnonline.com. Que el Señor te bendiga y multiplique.
Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700. 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo. 214-942-3700.
Este es su patrocinio para la Red de Radio Guadalupe.
Padre de abundancia y generosidad, gracias por la oportunidad de servir a todos nuestros hermanos radioescuchas. Te rogamos que seas nuestro guía para promover lo que ellos necesitan por medio de esta, tu Radio Guadalupe. Gracias por la generosidad que nos muestras en este medio de evangelización, al proveer constantemente lo que necesitamos para continuar con nuestra misión. Y lo haces por medio de todas estas familias generosas que donan mensualmente. Gracias por ellos. Te pedimos que los bendigas en todo momento. Bendice a sus familias, únelas y que nunca falte en su hogar la armonía, pero sobre todo la confianza en ti. Puedan ellos reconocer y ver tu mano moviéndose en sus vidas y que puedan llegar a agradecerte por la vida, por el trabajo y por la familia. Bendícelo, Señor. Especialmente bendice también al que sufre alguna enfermedad. Muéstrale tu amor. Cúbrelo con tu preciosa sangre y confórtalo. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Agradecemos el continuo patrocinio a Libros y Artículos Católicos El Sagrado Corazón, donde encontrarás nacimientos, niños Dios y una gran variedad de ropa para niños Dios a los mejores precios y todo lo necesario para tu posada, incluyendo un manual para cómo hacer la posada. Localizados en el Bazar de la Wagner, 1639 South Wagner Boulevard, o llámales al 214-434-5393, 214-434-5393.
Son las 3 de la tarde.
Este sábado 21 de marzo no te pierdas el gran congreso de la Divina Misericordia, un día lleno de fe, esperanza, amor para toda la familia, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, con entrada totalmente gratis en el Gran Conversion Reception Center, ubicado en 1900 East Miller Road, Garland, Texas. Contaremos con alabanzas del Ministerio Alas, la participación del diácono Víctor Medrano y el diácono Gay Treviño, y como invitado especial, el Padre Dante. Habrá catequesis para niños y jóvenes y venta de comida. Recuerda, antes de venir como juez y justo, vengo como rey de la misericordia. Te esperamos, no faltes.
Son las 3 de la tarde.
El periodo de inscripción anual de Medicare ya está muy cerca. Comienza el 15 de octubre. Este año vienen cambios muy importantes para todos los beneficiarios de Medicare y es de suma importancia que usted se comunique con su agente para poder revisar los nuevos planes y cambios que llegan para el 2026. Mi nombre es Adriana Batres. Yo soy una agente de seguros especializada en Medicare y puedo ayudarle a revisar los beneficios y mostrarle cómo aprovechar mejor su cobertura de Medicare. Puede llamarme hoy mismo al 972-533-0457, 972-533-0457. Llame hoy mismo y con gusto le ayudo a prepararse para el periodo de inscripción.